Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Trajimos una de las Kardashians.
Sí, claro. Sí, bueno, sí.
Era parecido.
Es una Kardashian.
Señoras y señores, la hija del campeón del mundo, el armenio, Martín Kardashian.
¡Sí!
Era Martinka.
¡Qué
cortito,
emoción!
¡Es cortito! Paulina Kardashian.
Kardashian
vinieron a arruinarnos todo, viejo.
Pero pará, vos
porque
sabés.
¿Alguna anécdota debes tener con este apellido?
Yo creo que hay un Kardashian familiar.
¿Sí?
Sí, bueno.
Y los apellidos se deforman en el camino.
Se deforman. Y papá, cuando estuvo luchando en Estados Unidos, en Nueva York, y por la década del 40.
¿Qué?
Sí. Ah, ¿no sabías?
Esa parte no la tengo. No,
todo, contanos.
De 40.
Sí, 40 y...
Madison Square Garden. ¿Dónde peleó?
100 años.
Estuvo en New Jersey.
Sí.
Después, no, sí. También tengo los recortes y los programas de esa época.
¿Pero en qué año nació Martín?
Papá en el 33. No, perdón, esa es mi mamá. Mi papá 22. En el 22.
Ah, mi papá en el 33, por eso me...
Mi mamá era del 33.
Bien, y en el 22 y en el 40, con 18 años, o 40 y pico...
Tenía, sí, 45, finales de la década del 40, principios de las del 50...
En sus 20 y pico de años se fue a pelear, ¿qué clase de pelea?
Lucha, catch, sí.
Cachacascán.
Sí, después de haber estado acá, fue para allá una temporada, fue con el papá de Natasha Haidt.
No,
me vuelvo loco,
me jodés.
Que eran, claro, porque, Alberto, el papá
Alberto
era...
Alberto Haidt.
Claro, bueno, que después fue referente y Titanes y todo.
Ah, no, sabía.
¿Cuál era? ¿Era Alberto Haidt? ¿Lo
Sabrina.
Nombraron así?
Ah, Albert Haidt.
Albert Haidt,
era William Boo. Albert Haidt, el conflicto
claro.
De Malvinas. Sí.
Bueno,
Alexander.
Ellos sí. Trabajaban en una... papá tenía una joyería.
Uh-huh.
Y bueno, con el tiempo, Haidt se asoció a la joyería. Y después se fueron a Estados Unidos.
Filtró unos audios.
Y fueron, no. Fueron y pusieron joyería allá en Estados Unidos y todo. Y bueno, de hecho, cuando llegaron, estuvieron presos en la Estatua de la Libertad la primera noche porque llevaban yerba mate.
Claro, ¿la Estatua de la Libertad era un presidio?
Era un lugar donde te dejaban como en cuarentena.
Ajá.
Bueno, estudiaron a ver qué era, hasta que se dieron cuenta que no era ninguna hierba extraña.
Lo fumaron, no pega y debe ser palmate.
Sí, sí, claro, seguramente. Hay que probar.
¿Viste? Y entraron.
Peor es que te vendan.
Y, sí.
Y cuando vas a encontrar con ese hombre.
No, encima, cuando una vez que voy con mi mamá, que la llevo por primera vez allá, le digo, mira, mami, vamos a conocer la parte donde paraba papá. Bueno, bueno, dale. Cuando fuimos era una zona...
Y heavy metal.
¿Y en el 40?
No era heavy metal, estaba llena de sex shop.
Ah, ok.
Y mamá me miraba y yo le dije...
¿Qué era, la 42?
Sí, 42 y Broadway, 42 por ahí.
42 y Broadway.
Sí.
Por eso vino papá, te dijo.
Claro, le dije, mami, era papá.
Sí, bueno, pero en esa época por ahí no estaba todo eso, posguerra.
Sí, estaba.
¿Era un Don Juan? Martín.
Era un re Don Juan. ¿Dónde he visto un armenio que no sea...?
Claro. No conozco muchos armenios. Conocemos a Bacalián acá de la radio y no lo...
¿Qué es un Don Juan?
No.
Sí.
A mí no.
¿Nunca te encaró?
Más Marcelo. Sí, puede ser. No, ¿en serio?
Sí, era un seductor nato. Una vez escuché...
¿Y cómo es que tu papá sea un Don Juan? Porque un Don Juan uno lo admira, te parece un chiste, te parece mal, bien...
Mira, como yo no lo sufrí y...
¿Y a tu madre
papá
no la
murió...
escuchaste quejarse mucho?
Mira, papá murió al mes que yo cumplí los 18 años, ¿viste? Y sí, yo nací cuando papá tenía 51. Entonces es como que no, realmente no es que pude haber vivido...
¿Sos la única hija?
Sí, no es que viví toda su penuria, su tristeza, qué sé yo. Mamá me llegó a decir, ¿viste esas cosas de adolescente cuando uno se cansa? Mamá, ¿por qué no te buscas un novio y te dejas de molestarme a mí? Y me dice, ¿estás loca? No lo engañé nunca a papito en vida, menos ahora que no está.
Mi amor.
Entonces, el amor era...
Qué va,
y papá...
No podría decir lo contrario, papá.
No, ojo, vos sabés que mamá me decía... Me contó de sus aventuras, todo, y me decía... Vos no entendés, Pichi, le decía él a mi mamá. Las demás son parroquias, vos sos la catedral.
No.
No. Aparte, ¿qué ejemplo pone? ¿Por qué tremendo. Mezclas religión con una que te estás garchando?
Para el show
del no, no, terrible, terrible. Pero bueno, qué sé yo, también eran otras épocas, obvio. Era otro estilo de vida.
Sí, sí.
Yo no lo permitiría, personalmente.
No, no, es que no, me parece que no va más. No. Bueno, cada pareja es un mundo y cada uno tendrá
tal
su acuerdo.
Cual.
Pero
y hay
no
que
va
analizar
más.
Las cosas en el contexto de la época
sí,
también.
Sí. Pero es más aparte, en la época, ¿viste?
Mujeres muy famosas enamoradas de tu señor padre. Tita Merelo, por ejemplo, está en la lista.
Tita... De Tita para todos lados. Mira, papá tenía un estacionamiento. Moria una vez contó en un programa.
El estacionamiento que queda ahí cerca de Callao.
Frente a Argentores.
Claro, al lado de Argentores o enfrente.
Enfrente.
Siempre. Uh-huh. Un amigo me dice, no, es el estacionamiento de la hija de Caravaggio. Es una discusión sí. que he tenido con todas las personas. Con
no
la
está cara. Más, no está más, pero no. sí, era ahí. Vos sabés que me dice, una vez Moria contó, le invita a un programa a mi mamá en un talk show, ¿no? Y era viudas de gente grosa. Estaba Juanita Martínez, uh-huh. No me acuerdo qué otras viudas más. Y Moria cuenta totalmente tranquila que ella un día dejó su auto en el garaje de papá y cuando volvió no se podía subir al auto de la cantidad de flores ¿qué? Que le había puesto mi viejo dentro del auto.
Qué fenómeno, por favor.
Y mi mamá dice, ¿tu papá sí. tendría el garaje o alguien lo botoneó que ha habido Moria?
No, papá estaba... Ah. Papá, mira, el día de papá era así. Él se levantaba a las 4:30 de la mañana aproximadamente, 5, uh-huh. y empezaba a acicalarse. El baño, vos veías, si te llegabas a despertar antes, veías el humo, la radio, bla, bla, bla. Se lustraba las uñas de los pies, las uñas de las manos, se encremaba.
Impecable.
Era súper cuidadoso. Mira, las camisas eran de la misma tela del calzoncillo que usaba, se las mandaba a hacer. Y si no, una vez vos sabés que ahí viste que el estudio se llama Fernando Peña, una vez
sí.
Fer preguntaba qué era un dandy y ajá. yo llamé. Y le conté, le dije, ¿sabes quién era?
Sí.
Y bueno, y Fernando, cuando guardaba en el garaje, un día le dije, la de la crema eterna 27 era yo, por mi papá. Una crema que se ponía mi papá en todo.
Ah, en todo el cuerpo.
En las sí. partes íntimas.
En todas partes.
Sí, no, más eterna y 27 yo la compro.
Yo creo que
no,
fui
no,
al garaje.
Pero para, perdón, es de mujer encima.
Okay.
Con estrógeno. Sí,
ah.
Es para la piel de la mujer.
Okay.
Y él se la zarpaba a mi mamá y se ponía por todos lados. Se lustraba las uñas en los pies, se lustraba las uñas en las manos. No, no sabes lo que era.
Es que era impecable. Él tenía, era canoso, desde que yo lo vi de
siempre.
Chiquito, estaba, era canoso. Pero tenía una melenita que era de príncipe.
Sí, espectacular.
O sea, era increíble el peinado que tenía.
Él iba a Canal 11 y le decía, haceme rucucu. Él le decía rucucu el brushing. No había forma de que le salga brushing. Él te decía rucucu. Haceme rucucu, le decía a las chicas. ¿Viste? Y le hacían con el peinecito para adentro.
Mira qué genial.
Bueno. De hecho, fíjate lo impecable que era él, ¿no? Es una... Cuando a él le amputan la pierna...
Uh-huh. Por la diabetes le amputan.
Por la diabetes. Uh-huh. Lo primero que hace cuando vuelve en sí... Nosotras estábamos atrás de un vidrio mirando. Y él lo primero que hace es... Nos saluda. Y después nos hace el gesto con la mano típico de él, que era... Peine y el perfume para la barba. Y nosotros, ¿viste? Nos quedamos con mi mamá
claro,
mirando
está
porque...
Está activo. Está impecable. Se tiene que haber abrazado ahí.
Sí, falta está. O sea, acababan está. De amputarle la pierna, era una situación muy terrible para toda la familia. Y el tipo estaba preocupado por el peine y el perfume de la barba. Era,
qué fenómeno.
Era, se recuidaba en ese sentido.
¿Y cómo era esa troupe de luchadores, Paulina? Porque tenía una relación muy entrañable con cada uno, como decís, algunos eran amigos de otro momento de su vida y demás.
Fueron tantos que algunos se pelearon, mirá, que uno dejó de ir y demás.
Muchos.
Claro.
Yo creo que eso mejor también te lo puede contar el señor Billy Jean, que es el... Él estuvo... ¿Cuántos años tenías? ¿17?
Sí.
Cuando estuviste con papi.
Billy Jean, that's my lover.
Mi primero, bueno, gracias por permitirnos estar acá.
Bienvenido.
Gracias, muchachos, un placer.
No puedo estar con
y un honor estar con ustedes.
Gracias, igualmente.
Gracias por permitirnos esto y poder pasar el dato de cuándo estamos. Yo mi primer entrenamiento en lucha, no sé por qué, pero me acuerdo. 3 de mayo de 1972.
Ajá.
Y ahí arranqué, y bueno, después sí, Titanes, qué sé yo, en todos lados, pero sí. Bueno, había muchas, bueno, amigos de Martín.
¿Ararat?
Cachi, Ararat.
Ararat,
era de Cachi, era un hermano.
No como Tenenbaum. Tangay. Tenem, Ernesto Tenenbaum.
Ernesto Tenenbaum.
René.
¿Qué luchador era?
Era
el campeón israelí.
Ah, ok, perfecto.
Ah, israelí, árabe, armenio.
No, armenio.
Y Ararat. Armenio.
Ararat, armenio, Cachi de Dalián.
Claro, perfecto.
Sí, Cachira.
Pensé en Arafat.
No.
Era un hermano de Martín.
Bueno, Kangay el mongol, déjame meterlo.
Claro, ese es amigo mío. Arévalo.
Ah,
claro, era el de la pulsera después
de
Sofovich. En realidad era amigo del hijo de Alfredo Di Stéfano.
Pará, vamos a los míos.
Del sobrino.
A los tuyos.
Imbeloni. No, Caballero Rojo.
Mito.
La momia de Meli.
Ay, por favor, no, sí, mito, más mito
pero,
todavía.
Y ese se llevó.
Sí, sí, creo que...
Pero entonces era la momia.
No.
¿Y cómo te ganó un juicio? ¿Cómo qué?
¿Y quién te dijo que lo ganó?
No, pero contame, ¿quién era la momia?
No,
no, no. No se puede saber la identidad.
Sí, mira, la primera momia fue
Fabián
Iván Kowalski.
Fabián Macei fue...
¿Cómo? No, mentira. La primera momia se llamó Iván Kowalski. La segunda momia fue Enrique Dos Santos, que fue quien protagonizó al Gitano Ivanov del 72.
Claro.
Y la tercera fue Juan Figueroa, que si vos recordás, en la década del 80, que los luchadores salían por una arcada, que había un luchador...
El Olímpico.
Que era el Olímpico.
Claro.
Era la cara del tipo que hacía de la momia. O sea,
¿de
la
dónde sacó
de
Meli la caradurez para decir yo fui la momia y te hago un juicio?
No, creo que...
No sé ni qué pasó.
Creo que lo distinto no es comparable. De Meli se está anotado como Oscar la momia de Meli, punto. Y bueno, Titán estuvo sus momias y es así.
Lo que registró fue eso.
Subime el Billy Jean,
y la marca es con nombre y apellido dictado por Corte Federal. O sea, no, él no podría usar la
marca
fragmentada.
¿Cuál es? ¿Titán es el ring? ¿Martín Kardashian?
La momia es mía. Y él registró Oscar la momia de Meli.
Como la momia es mía.
La momia, la marca es mía.
Y sí, son los derechos de Titanes, claro. Los tiene Paulina ahora.
Y cuando hay una obra, una película...
No, yo la tengo para lo que es espectáculos de lucha y un par de temas más. Pero la marca la tengo registrada a mi nombre. Te fijas en la página del INPI y estoy yo.
Claro.
Él está con nombre y apellido y según resolución judicial la tiene que usar completa como la registró. Lo que pasa es que lo usa para prestarse a confusión los pedacitos, pero vendría a ser el mismo ejemplo, qué sé yo, Rodrigo Layena Barrios.
Claro.
Es eso.
Claro. Un seudónimo.
Es un seudónimo.
Claro.
Pero está bien, si es feliz, mira, yo la verdad que estoy tan feliz y con otras cosas tan copadas que ni me preocupo.
¿Y cómo fue tu hijo con la guita? Porque en un momento era un éxito rotundo, pero él estuvo preparado para recibir tanta guita.
Ganó mucha guita, perdió mucha guita, no le importaba la guita.
Le importaba porque él venía de un hogar muy humilde,
muy humilde,
de estar muertos de hambre, de verdad. Así que la cuidaba muchísimo. La verdad que fue precavido.
¿Propiedades?
Sí, en realidad no, el negocio que puso con el tema del estacionamiento, él fue precavido en eso. Lamentablemente tampoco nos enseñó a nosotras, ¿viste? Justamente hoy o ayer hablábamos de eso. Como que él nunca... Yo no sé si en un punto se pensaría inmortal o que no le podía llegar a pasar algo a él, que nunca nos preparó a mi mamá y a mí para lo que podría llegar a pasar. De hecho, papá cuando murió y tuvimos que enfrentarnos en el negocio, fuimos al banco a que nos enseñen a hacer un cheque, porque no teníamos ni la más mínima idea.
Se encargaba él de
no
todo.
Usábamos tarjeta de crédito, no teníamos ni idea, pero era como si estuviéramos en el campo.
Claro.
Así que imagínate. Pero sí, él la peleó muchísimo desde chico. Desde chico y le daba muchísimo valor. Lo que pasa que, bueno, vos lo pensás ahora en perspectiva y obviamente los números que se manejan hoy por hoy no eran los mismos que se manejaban antes.
Pero también las propiedades costaban, no sé, en la década del 70, con $20,000 te comprabas un departamento.
Claro.
Por ahí que hoy no te compras un ambiente.
Tal cual. Y Guillermo Andina decía, ¿no?, que él fue como un...
¿Guillermo
genio
o Ramón?
Guillermo es muy fanático de Titanes. Claro.
Sí, toda la colección de...
Tiene toda la colección,
no
tiene un montón de cosas de Titanes.
Lo sigo en Twitter, pero nunca vi que...
No, me parece que es un
pero
fake.
Pero ese no es, ese es un fake.
Sí.
Mira.
Ese es un fake.
Es muy creíble, pero es un fake.
Sí.
Bueno, él siempre decía que fue un genio del marketing y que...
Sí.
La verdad que hoy por hoy sería incontable lo que podría haber generado, pero bueno, era otra época.
Claro, pero es el nacimiento, no es el nacimiento, seguro que hubo chivos antes y desde la primera transmisión televisiva, pero STP, yo me acuerdo...
Yolanka.
La
gente se acuerda de Yolanka, que estuvo 3 meses nada más. Y era un yogur muy feo. Yo no
la gente para mí
nunca,
se acuerda del luchador más que del yogur,
claro. La
por
gente
suerte.
Se acuerda, sí, menos sí. mal. Y qué suerte que no se acuerdan del gofio.
¿Hubo otros chivos peores?
Qué sé yo. Bueno, estuvo Dingsé.
Sí, ese era un juguito diluible.
Ese era un juguito
de naranja.
Sí. El de limonada estaba bueno.
El de limonada no estaba mal.
El de limonada estaba bueno. Hubo muchísimos.
Bueno, STP era aceite de autos.
STP. Y entraba con un auto tipo de Fórmula 1. No sé de qué era el auto.
Como una especie de karting, una cosa así.
Lo que había.
Claro.
Lo que entraba dentro del estudio.
Un chivo
y daba las medidas, eso era.
Los cafés.
Un café que había, que él lo defendía tanto, como que la gente pensaba como sonaba, no lo digo la marca porque sigue existiendo el café, pero como sonaba el apellido similar en cierta parte, él agarraba y él lo defendía tanto porque es como, se ve que habían puesto muy buen dinero.
Claro.
Y la gente pensaba que el café era de él. Mira. Directamente.
Qué genial.
Acá hay información que nos pasa Emilce Pizarro, que siempre es la que hace la investigación cada vez que viene un inventado. Yo no lo sabía, y mirá que sabía muchas cosas de Titanes, que tu hijo arrancó siendo malo, un luchador malo.
Oh, sí,
Yo no lo sabía.
¿Se hizo uno cuando naciste?
Sí, señor. Así fue. Porque
¿de verdad?
Le ablandaste el corazón.
Sí, sí, se hizo bueno cuando nací. Se hizo bueno cuando nací. Hizo muchos cambios cuando yo nací.
¿Por ejemplo?
Mira, el otro día caí en la... Me cayó la ficha, dije, ay, mirá cómo me amaba. No, son esas cosas que
se
me
nos
pasan
va a poner a llorar,
ay,
me muero del que del amor. No, con Paulina Caradagian estamos hablando, la hija de Martinka.
Yo siempre protestaba yo en el micro cuando íbamos de gira, mi asiento era el cuarto. Y no me dejaba pasar de la fila del cuarto asiento. Ay, la musiquita. Mm. No, y vos sabés que el otro día, nada, vi una película con un accidente de un micro, etcétera, etcétera. Y empezando a pensar el tema de las giras, digo, ¿dónde los siento a mis hijos? Para que estén más cubiertos.
Claro.
Y empecé a googlear partes más seguras en un micro. Y ahí descubro que la parte más segura es la fila 4. El tipo iba adelante. Él iba adelante con mi mamá, atrás iba Bocacci, atrás iba José Luis y atrás iba yo sentada.
José Luis, el campeón español.
Sí, mi padrino.
¿En serio?
Sí,
era mi ídolo. Era mi ídolo y porque su especialidad era mi golpe favorito, que era la tijera. El tipo saltaba y enganchaba la tijera.
¿Y sabes cuál es?
La tijera de José Luis y la tortilla española son las dos pasiones de mi vida.
La tortilla española la banco. La tijera de José Luis es jorobada porque es al revés.
Claro.
Él la hacía al revés.
Claro.
Pero él para mí era un genio de la tijera.
Porque aparte, no sé, no quiero ofender a nadie, pero en esa época no es que tenían físicos muy atléticos, que estaban finitos.
Para nada.
José Luis tenía una buzarda. Abajo de ese maillot que
y
se ponía.
Y la malla era medio triste también.
Que tenés que volar. Hoy.
Bueno, mira, una vez papá lo puso de Pepino el payaso, José Luis.
Ah, ¿sabés qué? Me lo imaginé.
Y los pibitos lloraban.
¿Por qué? No era Pepino.
Y no.
Y si José Luis es así.
De panza, bajito, pelado. Claro.
Mi padrino es bastante serio, bastante... No es, viste, que viva España. Claro. Es de la otra parte de España, claro.
El campeón español.
¿Hubo lesiones? Sí, me imagino que
muchas.
Tremendas, ¿no?
Sí, siempre. Papá ha luchado con costillas fisuradas. En una época no sabía, de verdad te digo, Le diagnosticaron por unas radiografías, mirá qué animalada, como le vieron varias manchas en las costillas, le dijeron que era cáncer.
Oh.
Y eran todas...
¿Golpes?
Sí.
¿Hematomas?
No, eran los huesos cuando se... mal soldados.
Ah,
los huesos mal soldados que formaron...
Como calcificaciones.
Claro, y nada, ¿viste? Y el tipo encima casi se tira abajo de un tren, no sé, ¿viste? Pero no
esto,
era nada que ver.
Para los chicos que vieron 100% lucha o que vieron lucha fuerte,
ahora
que no vivieron Titanes,
compe.
Esto tenía una mística muy particular. Primero porque fue el primer programa de lucha que vimos, mis hermanos mayores y yo también. Yo estaba cautivado por completo con todas las historias, porque no era, venía un luchador y se subía contra otro. No, había historias detrás de cada luchador. Cada uno tenía un personaje. ¿De dónde salían esas ideas?
De la cabeza de papá.
¿Todas?
Muchas colaboraciones con Di Sarli, que era la otra pata.
Era el cerebro.
Y era otra pata, y era el que lo... Mi papá volaba muchísimo y capaz él lo traía un poquito más a la
aparte,
tierra.
Aparte, tu viejo no había terminado el colegio, tenía
papá
una historia así.
Papá hizo primero inferior. En esa época había primero inferior y primero superior.
Bueno, es impresionante, pues, una mente brillante que no tuvo una educación formal y que tiene al lado otro, porque la creatividad para armar los personajes estaba, pero otro para poner en palabras todo lo que se le ocurría.
No sabes. Encima era tan cuidadoso con lo que él presentaba, ¿no? Desde que el vestuario lo hacían modistas del Teatro Colón hasta, no sé, cada personaje, si era de la historia, de la literatura, de la mitología, él se ponía a estudiar. No había Google como ahora, que vos abrís y...
Hay personajes históricos. Atila, Chengis Khan, son históricos.
Entonces,
posta.
Por ejemplo, qué sé yo, cuando pone de la literatura a Don Quijote y Sancho Panza, él quería, porque el libro decía que Rocinante es un caballo blanco y flaco, hecho pelota, y no conseguía, estaba desesperado, hasta que se le ocurrió ir a un matadero, y lo salvó a ese caballo, se lo llevó con mi mamá a una quinta que él tenía,
genio total.
Que yo no conocía, este, sí. Pero bueno, así fue como que él respetaba
todo.
¿Cuántas
cosas no conocía, todo? Siento? Que,
no, que, no, que no, había nacido, había no había nacido
mucho
en esa
secreto,
época.
Te
no.
vas enterando, se muere papá y el arcón de las sorpresas es gigante, me da la sensación.
No, qué sé yo. No sé, mira, fueron... Yo de mi papá no tengo nada malo que decir, porque...
No, igual no pensaba por negativos, no, sino no. por sorpresas, ¿viste?
¿Sabes qué? Esto lo descubrí... Yo, hay muchas cosas de mi papá lindas que descubrí después que murió, cuando me siento a hablar con gente como Billy, que me cuenta la otra fase de mi papá, no como mi papá. Yo te puedo hablar de la parte de mi papá como mi papá, porque él era mi papá. Yo, él a la mañana a las 7:30 nos íbamos de la mano al colegio cantando.
Qué genio.
Y todos los días. Y después él llegaba de, si podía, y me llevaba al gimnasio, me iba a buscar al cole, yo iba a doble jornada. O si no, lo esperaba y él a las 8 de la noche volvía a casa y mientras mamá terminaba de cocinar nos sentábamos en el piso, armábamos un tren que yo tenía, que lo amaba, y nos quedábamos jugando, armando ese tren. O sea, sí,
papá
en
super
ese,
presente.
Y después me iba de gira todo el tiempo, todos los fines de semana.
Y era chiquita aparte.
Sí, y después de más grande ya el micro me dejaba en la puerta del cole.
Directamente.
Los lunes a la mañana.
Bueno, y hablemos de la competencia. No la competencia de... obviamente que marcó, es un hito hoy con la nostalgia que siempre vuelve. Hay un libro que está muy bueno también, que creo que, no sé si tuviste que ver y demás. El libro
no, ese, no tuve nada que ver.
Pero estaba bueno ese libro, digo, sin saberlo. Y de golpe aparecieron muchos intentos. Desde aquella idea de Pipo Cipollatti en armar las canciones con Charly García, que tuviste involucrado, mirá, con los dos que elegiste para armar las canciones.
No, yo no los elegí, se eligieron solos.
Ah, bueno, se
pero,
mandaron.
No, pero divino. Sí, igual obvio. Divino. Lo que pasa es que no me daba el target en ese momento, porque...
No se veía ahí la punta del negocio.
Era muy difícil, pero bueno, no estaban mal los temas.
No,
estaban
no.
un poquito fuertes.
Después vino 100% Lucha, que yo obviamente lo conozco a Osvaldo y a Usni y demás. Y dije, me acuerdo, yo no sé si será un éxito, si será un fracaso, sé que los personajes que están pensando los productores están espectaculares. No sé vos cómo lo viviste, porque un poco es que te toca el corazón eso, decís, están haciendo, no sé cómo la llevabas.
Yo vi el primer programa, te lo juro por mis hijos, no lo vi nunca más después. No lo vi más, pero porque los primeros... Yo no sé si después fue cambiando o no, pero por lo menos
seguro,
en el
porque duró
programa,
muchos años, no claro. sé si todo el ciclo habrá sido como el ratito que
en
viste.
En el primer programa...
Totalmente afectada vos, sentimentalmente.
No, ¿sabes? Uno lo mira con otros ojos, entonces empiezo a ver que cada uno de los personajes era igual a uno de Titanes con el otro con otro nombre, qué sé yo. El Leopardo era un vestuario casi idéntico al que yo había presentado en el 2001, y en Lucha Fuerte se llamaba El Felino. Uh-huh. Vicente Viloni es el mismo flaco que en el 2001 fue Mr. Moto. Y
¿fue
entraba...
el último Mr. Moto?
Sí,
porque Mr. Moto era morocho de pelo corto.
Nah, bueno, pero en el 2001 era él. Entonces, vos decís, pará, me estás cargando. Fabricio Del Mónico, que venía con un modelo, con las dos chicas, todo, era bastante parecido a lo que yo había presentado como Gino Storni. Entonces vos decís, oh, bueno, es lo mismo.
Uh-huh. Ah, ok, había mucho.
Es eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estaba Zamor el Marino, que lo hizo el señor.
Lo hizo él, yo pensé el
y
colectivero.
Era, sí. Y era, y estaba Gastón el Marino en Titanes. Entonces uh-huh. vos decís, pará, no lo miro más. Después seguramente cambió y cada cosa tiene su momento y su momento de explosión y todo. No me parece mal. A mí me encantaría que esté lleno de programas de lucha y que la gente pueda elegir lo que les gusta. Por eso nosotros volvemos ahora y los demás...
¿A dónde vuelven? ¿Qué van a hacer?
¡Yeah!
Contame el regreso.
Vi algunas imágenes, un tráiler, creo que en Twitter.
¿Qué te pareció?
Espectacular.
Esta semana o el lunes capaz sale el 2.
Me vuelvo loco.
¿Tenemos
pero con planos que no viste nunca, como subjetivas de la momia, viendo sus propios brazos, diría Rafa.
¿Viste? Sí.
Quiero ver,
sí.
No lo vi.
Ah, no lo viste, está no muy vi bueno.
¿Cuándo vuelven? ¿Dónde?
Mira, el tema es así... El 17 de noviembre...
Es Paulina Caradagian, le digo al que engancha ahora la nota.
Hola. El 17 de noviembre vamos a estar en Buenos Aires Celebra Armenia, junto al Centro Armenio. Y a las 18 horas se va a presentar Titanes en el Ring. Esto es en la Plaza Intendente Ciber, que es frente al Ecoparque, lo que sería el zoológico, frente al Monumento a los Españoles y la Embajada de Estados Unidos.
Okay.
En ese predio es donde vamos okay. a estar. Obviamente es gratuito y al aire libre, lo vamos a grabar. Y la verdad que esto se hace con la colaboración casi total de, total en realidad, de, del señor Barty Manukian, que es el presidente del Centro Armenio, Juan Sarrafián, que es el presidente de las colectividades argentinas, y bueno, y todo el Centro Armenio en general, que es donde los luchadores se están entrenando hoy por hoy. Luchadores y luchadoras.
Eso, ¿hay lucha femenina? Me pregunta Guati.
Hay lucha femenina y hay una comentarista femenina también.
¿Y hay cruce o es otra categoría? ¿Varones con mujeres no se cruzan arriba del ring?
Mira, arriba del ring...
no pues pareciera que no da, pero como el carácter es lúdico, además de... Hay sí. lucha, pero por supuesto es un espectáculo.
Sí, no, sí pueden haber luchas
una
mixtas.
Mina que faje un chabón puede andar, ¿eh?
Sí, sí, pero, viste, la verdad que era. Hay cosas que como te querés sacar presiones
el machirulo.
Y sube. Y que lo fajen.
Sí, no,
iba
que se caiga.
Iba a ser un chiste, pero ni chiste.
Que bueno. cobre todo el tiempo, que cobre todo el tiempo estaría bien el hombre, claro. La evolución
entonces,
nunca está buena.
Vos podés hacer una lucha de hombres, sí, un hombre y una mujer contra un hombre y una mujer.
Okay.
Pero en el momento, es no. una australiana, pero en el momento en que vos vas a pedir el relevo, automáticamente
cambia
el hombre
el
se va.
Está
o
bien.
La mujer se va. No.
¿Y México? México es un norte, porque digo, ahí es mega profesional, o no tiene nada que ver con el espectáculo de los titanes.
Es totalmente distinto. Cada país creo que tiene su propia idiosincrasia en la lucha.
México es un furor. Bueno, Estados Unidos también es un mercado enorme.
Estados Unidos es un mercado enorme y muy bueno. México también. En México vos tenés lucha más acrobática, por los cuerpos que tienen ahí. En Estados Unidos vos los ves que son más grandotes.
Gigantes.
Y es un despliegue de músculos. Y así... qué sé yo, en Japón están completamente limados y capaz...
¿Qué hacen los japoneses?
Alambres de púas en lugar de cuerdas, no.
Sadomasoquismo.
¿Real?
Al extremo.
Ah, el octógono.
Podés poner un alambre de goma y que parezca de púas.
Cuando... No, eso se lastima en serio.
Están en algunos, sí, el puroreso está muy, muy limado.
Pero escúchame, yo a Billy Jean lo veo bien y me acaba de decir que debutó en el 72, pasaron 46
bueno,
años.
Pero pará, ¿viste que recién hablabas de lucha fuerte?
Claro.
Él fue David el Pastor, pero en Titanes. Pero en Lucha Fuerte, ajá, era Billie Jean, por eso le quedó ese nombre.
Ah, ok, perfecto.
Y decía, camperas de cuero, muñequeras y jean, su canción.
No,
bueno, ese es otro programa que casi no lo vi.
¿Lucha Fuerte?
No, claro.
Yo lo veía porque habían quedado algunos luchadores de Titanes. Estaba Mr. Moto como el gran campeón. Estaba el Ancho Peuchele, ¿no? En Lucha
estaba
Fuerte.
Estaba el Ancho.
¿Y quién era Juan Carlos Amoroso? Porque me acuerdo que era como el conductor, el Disarli de esa época, el
sí,
moderador.
Bueno, Juan ahora está viviendo en Paraguay hace más de 20 años.
Okay.
Hizo allá un programa de lucha también,
sí,
que le fue muy bien.
De ahí salió Kato, el ninja también, que era...
Claro. No, en realidad, él debuta en el 83 como el pibe 1083,
el
Kato.
Pibe 10, claro.
Que era así
me
de flaquito.
Me explotar la cabeza. Me saqué fotos en el 83 con él.
Y bueno.
Porque yo iba a ver, fui cuatro veces a ver Titanes en el ring.
¿Querés que te cuente algo?
Al canal 11
de Pavón. En el 83 yo bailaba con el pibe 10, ¿viste? Que
me
éramos una nena.
¡Loco! ¡Qué genial!
Yo bailaba muy mal, era la que peor bailaba y saltaba y se creía que bailaba bien, sigo bailando igual. Natacha a veces venía a bailar también.
También, mirá.
Le mandamos un beso a Natacha que está medio mal de salud.
Está internada, sí. Pero bueno.
¿Tu papá ganó todas las peleas, excepción una con la momia que empata?
Con la momia, perdió con Nerón también.
Ah, perdió con Nerón.
Sí. El partido chivo, ¿no? Con Perón.
Sí. No, Perón, no, Nerón.
Ah, Nerón, pero por trampa, ¿eh? No, había a veces le gustaba, ¿viste? Perder, no siempre.
Y para que la gente se enardeciera y pidiera revancha después.
Qué locura la momia también. Estaba la momia negra que era boxeadora.
Llegó de Egipto.
Mi personaje favorito es.
¿Momia negra?
Sí.
Aparte la llegada al puerto de la momia.
La música, la
miedo.
De
en una
la momia.
Caja se abría. Yo fui al Luna Park de muy, muy pequeño y alguna vez al canal. Todos fuimos, ¿no?
La momia, sí, la momia daba miedo. La blanca.
Además,
cuando respiraba y se le metía al
sí,
dentro de la tele.
Todos los domingos.
La persona
siete,
que hacía de la momia negra.
Era negro.
No, pero cuando se hacía, cuando se ponía la ropa de la momia, era como que se transformaba.
Sí.
Pero se transformaba de verdad, porque si yo te digo
qué
quién
miedo.
Era, a cara limpia, nunca lo vas a poder juntar.
Bernardo Neustadt.
Uno de chiquititas era uno de chiquititas.
Sí, mira.
¿No lo podés decir al aire?
Trato de no decirlo.
Okay.
No.
Pero, un personaje muy famoso.
No creo que es un homenaje a la momia negra.
Es el momento. La claro. momia negra era...
El Ancho Rubén Peuchele.
¡No,
no te lo puedo creer!
¡El campeón argentino!
¡No te lo puedo creer! ¿En serio?
Sí.
Era una momia ancha.
¿Viste?
No, y hacía de malo, aparte. Porque
y
claro,
hacía de malo, y no sabes lo que
le
disfrutaba.
Divertía, claro. Quería
cuando
salir
íbamos
del
de gira, bueno, siempre venía Maxi, el hijo.
El campeón nacional.
El único que venía, que jugábamos todo el tiempo. Y vos no sabés, lo toreábamos. El tipo, qué sé yo, todos los luchadores salían por un lado y él... Ya cuando llegábamos al club se fijaba por dónde podía salir de un lado distinto y usualmente era por las tribunas. el lío que hacía, lo que se enojaba, la gente le tenía pánico y era como que se enceguecía el ancho, era otro tipo.
Es el mejor apodo del mundo igual, el ancho. El ancho, que debe venir de doble ancho Monti, un jugador del Mundial del 30 de Argentina, no sé, pero...
No, es porque era ancho.
Sí,
era
enorme, sí, tenía una espalda gigante.
¿Las canciones las cantabas todas o no era del gancho? Con...
Sí, todas. De hecho, bueno, La Momia Negra no solamente me gusta por su personaje, sino porque para mí es un... Rock a gogó divino, que me encanta y me sigue gustando. Y a mis hijos los asustaba con esa.
A mí me encanta.
Usted ha visto. Y te hago pogo. Temón. Te hago pogo lento, si querés.
De Egipto.
Me acordaba.
Sí, sí.
Me da miedo. A veces llegaba en el sarcófago.
Ahora revienta. Ágil y valiente luchador.
Claro, y salía y ya se ponía a boxear.
Los arreglos eran muy buenos también.
Igual el enseco, la momia.
Sí. Esa era la momia.
Luchador, sordo, mudo.
Uf.
¿Viste?
Protege a los buenos, nunca... ataca a los malos y quiere a los niños. Sí. Muy tiernamente.
Esa frase hoy no aplica muy bien. No, no queda bien.
Sí.
Tiernamente sí.
Sí, tiernamente sí, pero bueno, depende. Vos sabés que... Bueno, hace poco encontré el hombre de la barra de hielo en inglés.
¿En serio? ¿Y por qué?
Porque...
¿La fue a Estados Unidos? ¿Qué pasó?
No, porque en una época papá graba una temporada para mandar al exterior con los relatos en inglés y en castellano. Y la música se vuelve a hacer toda en inglés. Creo que está en YouTube como The Man with the Big Block of Ice o algo así. Es muy cómico, pero está bueno.
Claro, está muy bien.
Está muy bueno.
La viudita misteriosa.
Eso iba justo a hablar de la viudita. Mira,
la Widow.
Le encantaba el misterio también a los personajes. Y la viudita era uno de los grandes misterios de Titanes.
Sí, el tema es que todos esos personajes alrededor...
Periféricos.
Salieron de casualidad. La viudita existió, la primera viudita.
Iba y se sentó una y enfocaba, ponchala.
No, lo encaró papá y le llevó todos los títulos de propiedad que tenía, que quería casarse, bla, bla, bla. Sí, sí.
Como en el programa Don de Galán, Juan, clase.
Sí. Más o menos. Claro. ¿El señor es propietario?
Sí, exactamente. Claro,
claro. Gran pregunta.
Yo me quiero casar.
Qué gran pregunta, espectacular.
Y bueno, la verdad que fue así. El hombre de la barra de hielo también fue una herida del ancho que tuvo y había una fábrica de hielo. Papá mandó a pedir hielo, él estaba siempre en control, y el hielo que trajeron fue la barra, y el tipo no se le ocurrió otra idea que pasar por el estudio. Mi viejo casi lo mata, hasta que se quedó y escuchó la reacción del público. Entonces lo mandó a llamar y dice, mira,
pasa de vuelta,
si la gente tiene la misma reacción que pienso, te salvaste.
Será misterio, será camelo, era la canción, el hombre de la barra de hielo.
Bueno,
es un misterio nacional.
Mira. Lanusse,
fue a la cancha.
Tenía el disco amarillo, era el disco.
Sí, señor.
Lo escuchaba Lanusse, sin parar.
El presidente Lanusse.
¿A dónde vas? ¿A dónde
lo
vas?
Mandó a llamar a la Casa de Gobierno.
El presidente Lanusse. Sí.
Dijo, chao, me levantan el programa. Y era para preguntarle qué significaba el hombre de la barra de hielo. A partir de ahí la canción decía, es un misterio nacional.
¿Pero qué pensaba? ¿Que lo cargaban a él por pecho frío?
Claro, por frío.
O algún mensaje subliminal.
Sí, terrorista, subversivo.
Es un misterio nacional espectacular.
La orquesta vas? Que suena
con
en fondo.
Con tu barra de hielo. ¿A dónde vas?
Pincho, va? Una barra de hielo que pasaba sí. Por bueno, el ringside, fin.
¿A dónde vas con la barra de hielo? ¿A dónde vas? Fin.
Sí.
Y después hubo otro presidente que también lo mandó a llamar y dice, chao, entre esta no safé, me levantan el programa, sí, me levantan el programa.
De facto.
No, pero viste, él siempre cuando lo llamaban, viste, tenía mucho
miedo. Un presidente, ¿no?
Y fue, y era para preguntarle si la momia blanca era de una persona o un muñeco. Mucha ternura.
Un pavote.
Un presidente.
Era el presidente que tuvimos.
No, ese no lo votamos. Ese es...
De facto, lo mismo.
No,
era Carlos.
Okay.
No.
No, más viejo.
Anterior, digamos.
Presidente no. Ilia.
Oh,
se explica un
poroto.
¿Cómo va a ser un muñeco?
Claro, está peleando arriba del escenario.
Bueno, hay gente que se creyó que el androide tomó vida en el momento ese, cuando papá hizo las explosiones.
No.
Cambiaron el muñeco por el luchador. Que coincidentemente era la momia. Era
otro
el mismo.
Más.
El
también.
Mismo Negro, o sea, Figueroa.
No,
Negro Figueroa, la blanca.
La momia blanca, que también era un misterio porque todo el mundo se preguntaba quién era,
sí.
Y estaba ahí sobre el...
La cara del luchador estuvo siempre a la vista.
Claro, claro.
Que era por donde salían todos los luchadores.
Claro.
Era
la puerta olímpico. Arriba estaba el olímpico
así,
y pasaban todos por abajo de sus piernas, claro.
Oh, qué genial. Y
esas androide... charlas que tenía mi viejo que eran geniales.
Es que si lo pensás bien, vos te imaginás, ¿no? Ahora que vimos series documentales de los juguetes de nuestra infancia y cómo fueron ideados y no sé qué. Martín tenía este espectáculo que, si querés, primero fue primero un programa de televisión. ¿O antes se presentaba en
un
circo, lucha?
No, primero empezó siendo lucha, era catch, en realidad catch as catch can, en el Luna Park, okay. Que eran todos luchadores de Europa del Este, y hasta que él entró pasó muchísimo tiempo porque era muy chico de cuerpo en comparación a los otros.
Claro.
Una vez que lo aceptó el hombre Montaña, después terminaron, bueno, él empezó siendo empleado, terminó siendo socio, y después Montaña se retira y le queda todo a papá. Uh-huh. A partir de ahí empieza el auge de la televisión y él empezó a tratar de ver la forma de hacerlo más visual, porque antes eran dos tipos morrudos, gorditos, con el slip que le llegaba hasta abajo de las tetillas.
Tiro alto.
Y nada más.
Claro.
Papá ya en el Luna le había empezado a meter el condimento de él cuando se hacía odiar, cuando te pedía perdón de rodillas y corría prácticamente de rodillas de una punta a la otra. Bueno, con Tita Merelo, la anécdota, papá tenía una novia que estaba sentada ahí en la primera fila, Tita no sabía que era una novia, y había una polilla molestándolo, esas las de las luces.
Sí.
Y nada, la trató de espantar varias veces, la polilla seguía, la escupió y le pegó a la polilla, ¿no? Es increíble.
La bajó de un escupitajo.
Sí.
Bajó la polilla.
¡Qué pollo!
¿Y qué dijo Tita ahí?
Tita la mira a la chica, la codea. Mira que Carmenio Torrante, se trajo una polilla maestrada.
¡Vamos!
Pero porque estaban acostumbrados al show de papá, eso claro, había salido claro. De Pepe. Y bueno, nada, fue así. Él empezó a ver beta donde otro no lo hubiera visto. La verdad que era un visionario.
A eso iba, porque después se multiplicaron los negocios a partir del programa de televisión en estas golosinas donde estaba, en la gira que hacían los
Jugo
Titanes.
Jugo de limón había también.
Jugo de limón.
Increíble.
Pero había de todo de Titanes en el ring, ¿no? Había de disfraces, el álbum de figuritas, por supuesto, merchandising, pero explotado de Titanes en esa época. Ahí Matías está viendo Titanes.
Sí, puse los Titanes para... Andaba con muchas ganas de verlo, ¿no? Bueno, es impresionante. Es Paulina Caradagian quien nos está contando todo acerca de Titanes, que vuelven, que se vienen.
¿Sí?
Vuelven por la gloria. Es nuestro...
Y los personajes, por ahí Guati me dice, el hombre vegetal hoy podría ser el vegano, ¿no? Algunas adaptaciones.
No.
Un vegano o un ministerio de medio ambiente, un ministro de medio ambiente, ¿no? Que...
Claro, que se vistió
me hice re famosa con esa foto, con esa comparación.
¿Le pediste los derechos,
en Twitter?
¿No?
Yo le dije, por favor, ¿cuándo cobro?
Claro.
Después hubo otra de otro que salió en cuero y la comparé con la del Yeti.
Sí.
Ah, lo viste.
Sí, también. Sí, yo te sigo. Yo participo de los Viernes de Titanes, que es un hashtag que hace, por supuesto, todos los viernes, Paulina.
Viernes de Titanes salió de la galera. Fue claro. La gente me preguntaba cosas y a mí me gustaba usar el Twitter. No tenía muchos seguidores en ese momento. Ahora tengo un poco más. Pero, nada, todos los días me preguntaban algo de Titanes y casualmente siempre era algo que me habían preguntado ponerle 2 días antes. Y a mí me gusta quejarme del tiempo, re Doña Rosa, de mis 2 hijos, de la vida. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo. Pongamos un día que sea especial para Titanes y ese día, si nos ponemos las pilas, titaneamos todos. Entonces subíamos recuerdos, fotos, bla, 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 bla. Y empezó a crecer. Y nos empezaron a levantar de un montón de lados y los viernes siempre se empieza a enganchar la gente. Ahora, yo personalmente no le estoy dando mucha bolilla porque esos días estamos, viste, laburando con el tema del regreso de Titanes. Uh-huh. Entonces, recién termino de retuitear cosas al otro día.
Claro.
Eso sí, yo leo a todos, contesto a todos. Y vos sabés lo que noté. Yo no sé si hay muchos casos como ese, pero no hay grieta. Es loquísimo.
Los quieren todos.
Vos sabés que vos ves...
Lo mirás o no lo mirás, pero nadie te tira una mala.
No, pero vos sabés que vos lo ves con un nombre que, qué sé yo, no sé. Uno pone, no vuelven más, viste, fulanito, no vuelven más, y pone algo de Titanes, y el de abajo...
pone, volveremos, volveremos,
sí, volveremos,
amo los
volveremos,
titanes.
Amo los Titanes, y no se pelean entre sí, ni siquiera...
Claro.
Mira, cuando
o sea,
fue...
abajo del posteo una discusión de cosas ajenas,
cero.
Como pasa tantas
mira,
veces.
Mira, cuando fue el cumpleaños de Mirtha Legrand, tuve una... Al principio me pareció piola hasta que después de que mandé el send, viste, me quedé una foto de Mirtha con la momia de un almuerzo de cuando fue papá.
Ahí está regalado.
Yo dije, es para el chiste fácil. ¿Qué moco me mandé? Estaba re angustiada. ¿Sabes que la gente es recopada? Ni siquiera le dieron...
No un gaste para Mirtha,
nada,
sino...
Nada, cero. Y yo estaba... dije, chau. me cavé la tumba, me equivoqué y no.
Justamente.
Pero, viste, me pareció, es un tema sociológico para mí, porque es rarísimo. Viste, volveremos, no vuelven más, y no se matan, están atrás de un mismo recuerdo. Creo que es porque remite mucho a la infancia, que la hayas tenido buena o mala, por lo menos durante esa hora que estaba el producto al aire.
Yo era ir a la casa de mi abuela, en lo de mi abuela lo veía con mis hermanos, hasta que llegaba eran luchas en la cama, y después que terminaba eran luchas en la cama también.
Sí, la cama era nuestro ring siempre.
Exacto, mejores recuerdos familiares.
En casa también,
familiares.
En casa también, y no sabes cómo se... Re picante.
Mi golpe
era
favorito
mi casa.
Era el látigo, no el cortito.
El de Martín.
Sí, de Martín. No entendía por qué el cortito era.
Era medio antirreglamentario. Para mí, sí, para mí. Rico, pero bueno, era Martín.
Mira, en casa era peor porque en casa nos matábamos con mi papá porque a él no le gustaba perder. A mí tampoco.
Con su hija de 8 años.
Claro. Y a mí tampoco me gustaba perder, ¿viste? Y encima, qué sé yo le decía, cuerda, acá no hay cuerda. Venía mi mamá desde la cocina, pará.
Buenísimo, acá no hay cuerda, le dice el viejo.
Venía mi mamá desde la cocina, nos recontra retaba a los dos.
Claro.
Todos los días que luchábamos, ponele, si estábamos en casa o si no, era un día de semana, usualmente pasaba esto los miércoles o jueves, pluc, se rompía la cama del lado de él. Y mamá empezaba... Porque otra vez tengo que llamar al carpintero, a mí me da vergüenza, le ponía, viste, las L's ahí de metal.
Larguero, todo. Las ménsulas. Claro, sí. Las camas tenían algo que se llamaba larguero, ¿no? Es como los somier de ahora, eran de madera, claro. Con cuatro patas, y el travesaño largo se llamaba larguero.
Eso se rompía todas las semanas, hasta que un día se hartó mi mamá, y habló con el encargado del edificio, le pidió 3 cajones de soda, te lo juro, ¿eh? 3 cajones de soda, viste, que son bien duros, de plástico duro, y los clavó ahí. Yo te estoy hablando año 83. Papá murió en el 91, los cajones seguían ahí. Porque dijo, a mí no me joden más.
Claro, se enojó. Van a romper toda la semana.
Gracias, Paulina, por venir. Gracias, Billie Jean.
No, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por darnos este momento y este apoyo. Y permíteme, Matías,
un segundo,
agradecer al Centro Armenio, al señor Barti Manukian y a Juan Sabastián, porque... Hay que ser sincero, esto hubiera sido prácticamente imposible sin ellos.
Sí, la verdad que
así
sí.
Así que, y a ustedes, bueno, el apoyo.
No, por favor.
Yo los escucho hablar.
Somos fans. Están en nuestro corazón.
Es un placer escucharlos hablar a ustedes, a los que les gusta Titanes. Claro. Porque yo estuve de adentro, es otra historia. Pero escucharlo a ustedes cuando yo... No, es interesantísimo, pero gracias por la mano.
Un placer. Entonces, sábado 17 de noviembre, ahí en la plaza frente al Monumento a los Españoles y el Ecoparque, el Exológico, a partir de las 18 horas, si quieren ir antes, obviamente, es Buenos Aires, celebra Armenia, cosas ricas para comer y un montón de cosas.
Lo puede presentar Juan Abraham Larena, uno de los presentadores de boxeo más importantes, a Martín Caradagian, no sé si lo tenés. Loco.
Dale.
El boxeador de la...
Es un relator de las mejores peleas de Space que puede estar haciendo las veces de Lizarli.
Y si no, te hago de Bocacci lo que necesito. Jorge Bocacci, dije Sardina. Bueno, gracias, Paulina, gracias.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y bueno, muchísimas gracias. Un beso muy grande y los esperamos a todos el 17. Vamos a hacerle el aguante a Titanes. Vuelven por la gloria.
¡Vamos!
Paulina Caradagian pasó por aquí por Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.